Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 20 minutos para la una del mediodía. 14 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo. La temperatura no está mal, pero el día está negro. Tenemos los cielos completamente cubiertos. Está lloviendo. Llueve intensamente en prácticamente toda la comarca y la lluvia, hay que recordarlo, es bienvenida y necesitada, sobre todo después de ese mes de diciembre caluroso, con mucho viento, con muchos incendios que hemos tenido. Hay que aguantarla, nos viene bien a todo el mundo, viene bien para terminar de enfriar los terrenos, viene bien evidentemente para todas esas cosechas que también necesitaban un poquito de agua, así que le vamos a poner al mal tiempo buena cara. Hablaremos del pronóstico meteorológico para las próximas horas. Vamos a seguir con el paraguas en mano a lo largo de toda la semana, porque nos dan lluvias por lo menos durante todo lo que nos queda y también el fin de semana, y de cuando en cuando algún que otro viento fuerte. La alerta naranja ya ya más o menos está controlada y se ha cambiado de color. En estos momentos es amarilla, amarilla por lluvia, amarilla por viento y amarilla por fenómenos costeros, pero en la comarca hemos alcanzado rachas que han superado los 100 kilómetros por hora y han dejado las típicas incidencias, que si ahora caen unas ramas, que si cae algún árbol, los contenedores volando, evidentemente, luego incidencias con restos de cascotes de un edificio en la calle Calvo Sotelo en Ribadeo, que obligaron en la jornada de ayer a salir los bomberos para intentar afianzar la cosa, recoger los restos. También se volaba prácticamente una puerta, un portón de un garaje en una urbanización de Barreiros, y alguna que otra incidencia por culpa de esos fuertes vientos que llevábamos aguantando durante todo el día y toda la noche de ayer. Ahora las cosas un poquito mejor, pero tenemos alerta amarilla por intensas lluvias también. Recordamos que la lluvia nos va a seguir acompañando. En este día de hoy hablaremos, pero poco, de la Lotería del Niño, porque no ha tocado, al menos no nos ha tocado nada gordo, algunas terminaciones y demás, pero los gordos se han ido a otros lugares. Por ejemplo, eso sí, el primer premio llegó al punto de algún punto de la provincia, a San Clodio o a Quiroga, en nuestra provincia de Lugo, el número 22.658, y luego también se fue para Coruña, de hecho tocó en el Carrefour de Coruña o en Pontecesures, pero lo que es aquí, en nuestra zona, no ha tocado nada. También tocó algo en Asturias, pero no tocó en nuestra zona del occidente, así que se nos han escapado los dos sorteos grandes de la Navidad sin que dejaran dinero de verdad en nuestra zona. Pero bueno, tenemos salud, que es lo que hay que seguir pidiendo después de que pasan los sorteos de Navidad. Además, en esta jornada de hoy hablaremos de varios asuntos en materia municipal en Viveiro, de los ruegos y las preguntas que lleva el Partido Popular al próximo pleno. Por ejemplo, entre los ruegos, la carretera general a su paso por Covas, que tiene escasa iluminación y esto provoca inseguridad. O entre las preguntas, más iluminación también en el área de Parque Mar o en la glorieta de Berseles. Y por cierto, el Ayuntamiento de Viveiro anuncia que hoy se ha publicado en el tablón y en la web municipal la resolución de los admitidos y excluidos en esos concursos de procesos de selección para un operario de Protección Civil y un peón del Servicio de Obras. Van a prestar servicios temporales en el Ayuntamiento de Viveiro. Si te presentaste, puedes consultarlo ya en el tablón de anuncios o en la web municipal. Hablaremos de todo ese problema que tienen en el seno del municipio de Foz con el IBI y también con las facturas. Terminaban el año en el Ayuntamiento focense celebrando un pleno extraordinario y urgente que además sustituía al que tenían ya previsto, en el cual querían levantar una serie de reparos a las facturas a proveedores. Pero la oposición se negó, al menos desde el Partido Socialista, por ejemplo, se negaron a levantar esos reparos. Intentan tranquilizar a la gente, van a cobrar los proveedores, pero no podían levantar todos los reparos, no podían dar ese cheque en blanco al alcalde. Consideran que algunos reparos eran subsanables, pero otros no, y podrían ser ilegales. Y además también hay problema con ese IBI. La bajada de IBI que se quería aplicar no se ha podido aplicar, y en este año 2016 los vecinos de Foz pagan un 12% más. Hablaremos de esto y también hablaremos de música, por cierto, porque mañana se presenta en Sociedad un grupo rock indie, Toma 612, va a presentarse en Burela, son bureleses, buena parte de ellos, ya llevan un poquito de experiencia por detrás porque un par de los componentes de Toma 612 ya formaban parte de Vis a Vis, pero mañana en la Casa de la Cultura a las 9 de la noche van a presentar lo que es su primer disco, que se llama como ellos, Toma 612. En un ratito vamos a hablar con uno de los componentes de la banda, con el vocalista, pero antes vamos vamos a conocer la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente.
Burela, Fútbol Sala y Xota van a disputar mañana a 21 horas en Vista Alegre el encuentro correspondiente a la jornada 18. Los dos equipos quieren sumar los tres puntos, sobre todo porque el Burela viene de perder en casa y el Xota viene de empatar en su cancha en la jornada del pasado fin de semana. En el equipo navarro, Imanol Arregui no va a contar con Araxa con un proceso gripal, ni con Pablo Ibarra con una contractura en la espalda. Recupera a Jesulito, aunque sigue con molestias. En el Burela, Daniel Ibáñez va a realizar el último entrenamiento esta tarde y tienen las bajas de Matamoros e Isi. Este último probó el pasado martes, pero sigue con molestias, por lo tanto, de momento, está parado. El técnico navarro espera un encuentro similar al de la primera vuelta en Pamplona, donde han ganado con un gol en el último suspiro. Y estamos en época de fichajes. Carliños, que dejó el Jaén Fútbol Sala a principio de semana, ya es nuevo jugador del Peñíscola hasta final de temporada. Y el Morán Grupo Lourenza refuerza su plantilla con Leane Takkoj, una alero serbia de 1,90 de estatura y 24 años, que supone un plus de calidad para la plantilla que dirige Pablo Castro. El objetivo que persiguen es luchar por la permanencia en la categoría. La jugadora, si los trámites federativos transcurren con normalidad, ya podrá debutar en Palencia el próximo domingo. Y el Viveiro Club de Fútbol, dos meses después de fichar a Donato, lo pone en la calle. Los resultados dejan al equipo vivariense muy lejos del ascenso, por lo cual la directiva ha decidido plantearse preparar ya el equipo de cara a la próxima temporada.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira Cocina, en un entorno privilegiado.
13 minutos para la una del mediodía. Vamos a hablar, por lo tanto, de música. Tenemos con nosotros al vocalista de Toma 612. Él es Tony Johnny Fernández Taboada. Johnny, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Presentáis Toma 612 y sois cuatro, pero en realidad algunos al menos ya tenéis experiencia porque provenís de Vis a Vis, ¿no?
Sí, bueno, cabecillas del grupo, por decirlo de alguna forma, somos Ramón y yo, que ya teníamos un proyecto que se llamaba Vis a Vis. Y bueno, una vez decidimos grabar nuestro primer LP, decidimos dar un paso adelante, ¿no? Y formar banda, y creíamos que también era el momento de cambiar de denominación.
¿Por qué os decidisteis a grabar un LP o un CD en estos tiempos que corren tan duros para el mundo de la música?
Bueno, era algo que nos hacía mucha ilusión, ¿no? Teníamos canciones suficientes, creíamos en ellas y realmente nos gustaba bastante y queríamos darlas a conocer al mundo.
¿Quién lo ha financiado o cómo lo habéis financiado?
Todos hemos puesto mucho, pero bueno, hemos tenido que pedir ayuda a nuestros padres en alguna.
Ellos son los angel business estos de los que se habla a día de hoy, ¿no?
Son nuestros mecenas, ¿no?
Bien. Está difícil, el mundo de la música está difícil, lo de grabar discos. Está más difícil todavía venderlos, sobre todo con todas las plataformas de Internet. ¿Tenéis algo pensado, por cierto, para que por Internet se puedan comprar canciones?
Sí, sí, estamos hablando con varias empresas, entre ellas Artesa y Arte, que es una empresa de Coruña que se encarga de poner las canciones en plataformas como Spotify o plataformas de ese estilo, Amazon, Play Store, y bueno, intentaremos que el disco esté al alcance de todos, tanto en versión física como de forma digital.
El disco se llama, como vosotros, Toma 612, y es de rock indie. Vamos a definirlo para los que no beban de la música rock o indie. Vamos a explicárselo a todos nuestros oyentes.
Bueno, es como rock alternativo, ¿no? Ni es rock and roll, ni es metal. Es un estilo más tranquilo y con toques de los 60. Pero bueno, nosotros tampoco nos centramos realmente en lo que es el rock indie, porque tenemos cortes del rock madrileño, por ejemplo. Y bueno, lo que se puede encontrar en el CD, hemos estado bastante influenciados por una banda que se llamaba Los Piratas de Vigo, y bueno, hacemos algún que otro guiño.
A mí, en lo que he escuchado, incluso me suena a los primeros tiempos de Pereza.
Sí, bueno, también son referentes para nosotros, ¿no? Tanto Leiva como Rubén. Yo, por ejemplo, me he criado escuchándolos a ellos y demás bandas de Madrid, por eso que seguramente pues sonemos un poco a ese estilo de rock madrileño de la capital, que con el que se denomina Pereza.
Desde Burela.
Desde Burela.
Y además muy jóvenes, ¿no? Más o menos, ¿qué medida de edad tenéis?
Bueno, el más mayor es Mario, que tiene 27, y el más joven es Ramón, que tiene 16. Yo tengo 20, y bueno, ya que estamos, pues Dimas tiene 21.
Bueno, en la veintena están todos ellos. Toma 612, rock indie y un poquito de música que rememora el rock madrileño. En Burela, presentación oficial el próximo viernes 9 de la noche, Casa de la Cultura. ¿Os tiemblan un poquito las canillas con esto?
No, creo que ya estamos acostumbrados, casi todos, bueno, todos somos músicos con experiencia y hemos estado en diversas bandas, hemos actuado muchas veces. Mario es ya un veterano en el mundo del espectáculo y no, el único miedo que se puede tener es que no haya gente. Ese es el único miedo.
Bueno, seguro que los bureleses van a ir a veros porque sobre todo estamos hablando de producto ahí manufacturado, estamos hablando de producto propio, con lo cual merece la pena apoyaros, ¿no? Además está impulsado por la Agencia Gallega de Industrias Culturales, AGADIC, este concierto. Estábamos hablando de que tenéis experiencia, pero además formación o sois autodidactas, ¿cómo es esto?
Bueno, tanto Dimas como Mario tienen mucha formación. Mario está acabando ahora el superior de jazz en el Conservatorio de Donosti. Dimas está preparando la prueba para el de Coruña. Ramón y yo sí que somos más autodidactas, pero bueno, aún así tenemos tablas, que es lo que importa.
El disco se llama Toma 612. ¿Cuál es la canción que más te gusta de ese disco?
Es que, claro, en el disco al principio estaba un poco concienciado para hacer más rollo tranquilo, porque cuando empezamos a grabar el disco todavía éramos vis a vis, no teníamos banda, entonces no queríamos vender algo que luego no pudiésemos interpretar de la misma forma. Entonces ahora las canciones pues en directo con banda tienen mucho más dinamismo que pueden tener en el CD, pero bueno, del CD yo me quedaría musicalmente e instrumentalmente con Mudando la piel, que es un tema muy bonito y que tiene unos punteos de guitarra de Ramón que te erizan la piel.
9 de la noche, Casa de Cultura de Burela, mañana viernes, Toma 612. Johnny, gracias por estar con nosotros en los estudios de Cope de la Costa.
A vosotros por llamarnos y un placer.
Merece la pena ir a escucharlos, ¿no? Pues ya sabemos, una cita este viernes en la Casa de Cultura de Burela a partir de las 9 de la noche para apoyar Toma 612 en la presentación oficial de su primer disco, que se llama Como Ellos. Esta canción es la cuenta atrás, así que podemos disfrutar con ellos. Y también de esa canción de la que nos hablaba Johnny, Mudando la piel, que no hemos querido desvelar nada. Esto para el directo, para mañana. Ahí tenemos una buena cita para la jornada de viernes. Un alto en el camino que seguimos. Rebaixas, ¿qué rebaixas? As millores rebaixas en mobles, como siempre, en Mobles Folgueira de Barreiros. Ofrecemosche toda nosa exposición con precios rebaixados, os millores descontos, o millores prezos, os millores mobles. Mobles Folgueira, somos líderes nos millores prezos e somos líderes nas millores rebaixas. Mobles Folgueira, as millores rebaixas en artigos para a túa casa, o millor prezo, en Mobles Folgueira, onde senón. Mobles Folgueira en San Cosme de Barreiros, na carretera da Praia, a tenda de toda vida.
El semanario La Comarca de Leo alcanza este sábado su número 5.000 y lo celebramos con una edición especial de 32 páginas a todo color y un acto conmemorativo a las 8:30 de la tarde en el Cine Teatro de Ribadeo. Semanario La Comarca de Leo. Grupo El Progreso.
Apenas dos minutitos para que llegue la una del mediodía. Vamos a hablar de Asturias por dos asuntos. Por una parte, porque Sanidad ha concedido una subvención de 38.000 euros a la Federación Asturiana de Concejos para promocionar hábitos de vida saludables. La Consejería de Sanidad va a destinar en este año 38.000 euros al mantenimiento de ese convenio de colaboración que tiene suscrito con la Federación Asturiana de Concejos. Sirve para diseñar planes conjuntos y actividades de promoción de la salud. En virtud de este acuerdo, el Gobierno de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos se comprometen a desarrollar acciones relacionadas con la salud, de acuerdo con lo previsto en la estrategia Personas Sanas, Poblaciones Sanas. Este convenio prevé también impulsar la base de datos Asturias Actúa para incorporar al ámbito local programas impulsados desde la Dirección de Salud Pública. Y dentro del mundo del Principado de Asturias también, ya sabemos que han acabado el año pues lamentablemente mal con todos esos incendios, que están haciendo valoraciones y balances de daños, que tienen que pedir ayudas, etcétera. Desde Foro Asturias, Cristina Coto señala que 10.000 hectáreas carbonizadas en Oriente y en Occidente, a falta de conocer la cifra de la zona centro, exigen una comisión de investigación que depure responsabilidades políticas ante el clamoroso fracaso de las políticas de prevención. Esto es lo que señala la presidenta de Foro Asturias e indica que fue el propio Guillermo Martínez, el consejero de Presidencia, el que en septiembre de 2013 anunciaba a bombo y platillo que reforzarían las investigaciones relacionadas con las causas de los incendios. Y preguntan si ha fallado la estrategia de prevención 2013-2016 o la estrategia de competitividad del medio rural anunciada por Javier Fernández, el presidente del Principado, en las elecciones de mayo, que también recoge medidas de prevención de incendios, ordenación de la propiedad, gestión del territorio, que los socialistas dicen desde Foro nunca han practicado en Asturias. Es la crítica de Foro Asturias relacionada con esa situación tan trágica que han vivido con los incendios y la que se encuentran ahora, con tanto monte quemado, con tanto que ha ardido y se ha quedado calcinado, y que ahora se tienen que intentar buscar quiénes han sido los culpables y depurar las responsabilidades. Aquí seguimos, cinco minutos pasan de la una del mediodía, contando las noticias de la Mariña Lucense y el occidente asturiano en Costa Viva. Antes de seguir, vamos a ver cómo se presenta el pronóstico meteorológico para las próximas horas, porque la lluvia va a estar con nosotros unos cuantos días.
Mes de enero, especial bacalao en Restaurante El Álamo. Una gran variedad de tapas a base de bacalao a un precio único de 7 euros. En Restaurante El Álamo seguimos con la temporada de callos, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Además, durante el mes de febrero podrá disfrutar del tradicional cocido de carnaval. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
Metegalicia nos dice que toda la jornada de hoy va a seguir lloviendo y recordamos que tenemos activada la alerta amarilla por lluvias, además de por viento y por fenómenos costeros, ¿eh? Hoy la tenemos por todo. En cuanto al viento, ya a partir de esta hora empieza a ser variable y luego por la noche será moderado del suroeste. La temperatura, ni siquiera hemos alcanzado la máxima para hoy, preveían 16 grados y estamos en 14, de hecho ha ido bajando un poquito según avanzamos la jornada. Mañana viernes, 8 de enero, cielos cubiertos por la mañana, nubes y claros por la tarde, pero lluvias durante todo el día, tanto por la mañana más, como por la tarde. En cuanto a las temperaturas, mañana las mínimas serán de 11 grados y las máximas de 15. El viento empezará la jornada con viento variable, por la tarde será débil del suroeste y por la noche moderado del sur. Luego el sábado empieza a soplar el viento otra vez fuerte del suroeste durante casi todo el día, con los cielos muy negros y lluvia durante todo el día del sábado. El domingo, casi igual. Los cielos muy oscuros, muy cubiertos, mucha lluvia y viento a veces moderado y a veces fuerte del suroeste. Las temperaturas van a ser más fresquitas el sábado, entre 8 y 13 grados, y el domingo un poquito más elevadas, entre 12 y 14 grados. Pero, si bien mañana, bueno, a lo mejor mañana por la tarde llueve menos, todo lo que tenemos por delante va a ser lluvia y bastante viento, sobre todo de cara al fin de semana.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Empezamos en el municipio de Viveiro. Por una parte, recordar que hoy en el tablón de anuncios y en la web municipal se han publicado ya las propuestas de resolución por las que se han aprobado los admitidos y los excluidos, y se nombran también los tribunales calificadores y se fijan las fechas de celebración de los concursos de los procesos de selección de un operario de protección civil y un peón del servicio de obras. Estos prestarán sus servicios temporales en el Ayuntamiento de Viveiro. Si estás interesado en realizar ese proceso, consulta en esta jornada de hoy o a partir de hoy, tablón de anuncios y web municipal del Ayuntamiento de Viveiro. Y seguimos en Viveiro porque para el próximo pleno de la Corporación Los Populares llevan una serie de ruegos y también preguntas. Las lleva el concejal Celestino García. En cuanto a los ruegos, por ejemplo, la carretera general a su paso por Cobas, que tiene escasa iluminación, o un acceso muy empinado que hay en la calle Amargura, en Celeiro, en el callejón Amargura, en Celeiro. Esto en cuanto a los ruegos. Luego hay preguntas sobre falta de iluminación también, para cuándo se piensa iluminar la zona verde de Parquemar o la glorieta de Berxeles. Vamos a escuchar al concejal popular.
Na estrada xeral Lugo 862, Ferrol Viveiro, entre os kilómetros 81 e 82, o seu paso polo barrio descubrido da parroquia de Covas, é única das entradas ou salidas do noso concello que non ten un alumbrado público en condicións. Presenta unha iluminación escasa, o que provoca unha inseguridade tanto por viandantes como por conductores. Por este motivo, lle rogamos ao goberno local que se teña en conta en futuras obras un novo alumbrado público para esta zona, ben sexa con recursos propios ou en colaboración con outras administracións. No calexón da Rúa Amargura, na parroquia de Celeiro, o que vai desde a Rúa do Porto a Celeiriño, hai un acceso moi empinado e unhas escaleiras que conta con unha evidente escasez de luz de alumbrado público. Como queira que temos recibido queixas de algúns veciños, principalmente persoas de edad, provocadas por alguna caída, así como en algunhas zonas o inverno teñen lodo, é polo que rogamos ao equipo de goberno que mellore o alumbrado neste calexón e que acometa a limpieza deste lodo, o que sin duda mellorará a seguridade dos usuarios deste vial. O miradoiro do Alto do Pirixela, aquí en Viveiro, presenta un estado lamentable, con abundante maleza, o que dá unha sensación de evidente abandono. Por eso rogamos ao equipo de goberno que se decente dita zona e se corte dita maleza para evitar o seu mal aspecto, así como que se coloque a maiores un panel informativo da zona, o que bon seguro carecerán todos aqueles o que visite. A continuación, faceremos as seguintes dúas preguntas á señora alcaldesa, que son que varios veciños da área verde de Parquemar en Cantarrana fixeron chegar os seus queixas pola escasa iluminación eléctrica que hai tanto na zona de xogos como na pista deportiva, o que sin duda pode ocasionar problemas de seguridade cando son utilizadas polos máis pequenos. Por esta razón, e preguntamos á señora alcaldesa, ¿vaise mellorar ou ampliar a iluminación eléctrica nestas zonas de xogos? En Berxeles, aquí en Viveiro, na rúa de acceso ao ferrocarril, fai tempo que se fixeron unha serie de obras, incluindo unha glorieta ou rotonda, en donde na actualidade apenas hai alumbrado público. Por este motivo, lle preguntamos á señora alcaldesa se se vai dotar ou mellorar o alumbrado público nesta rotonda de Berxeles.
Pues ahí quedan los ruegos y las preguntas del Partido Popular para el próximo pleno de la corporación. Seguimos hablando de actualidad de la comarca. A continuación nos vamos a acercar hasta el municipio de Foz.
Chegou Xaneiro e con el unha nova edición do campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz. Cada venres poñemos en xogo 600 euros en vales de compra. Lembra, todos os venres de Xaneiro, a partir das 11 da noite, tes unha cita co campañazo do CCA. Ven a Foz, sigue os sorteos desde os nosos locais hostaleiros e poderás levar un dos nosos premios. Sorte! Vale la pena, mi amor.
Como decimos, vamos a hablar del municipio de Foz, porque el alcalde focense, Javier Castiñeira, ha mantenido hoy mismo en Santiago de Compostela una reunión con el gerente del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, Perfecto Rodríguez. En ella, en esa cita, han hablado de la residencia de la tercera edad para el municipio focense. En cuanto a esta cita, como decimos, con el responsable del Consorcio Gallego, le han señalado que está siendo equipada. Y, de hecho, el alcalde pretende que esté ya en funcionamiento en este primer semestre de año, en este primer semestre de 2016. Vamos a escuchar la valoración que hace Javier Castiñeira de su reunión de hoy en Santiago.
No día de hoxe tivemos unha reunión co xerente do Consorcio Galego de Benestar, o señor Perfecto Rodríguez. Bueno, a verdade é que de primeiro pose agradecerlle que a residencia de ancians de Foz, a nova residencia, esteña o edificio totalmente rematado, que esteña entregado xa pola empresa a Consellería. Temos unha boa nova máis, non? Que ese equipamento que se está a facer xa na propia residencia, un equipamento que costou 158.957 euros, que está facendo a empresa Lógica Equipamentos Integrales, que está a facer xa durante esta semana. Tratar tamén de avanzar no seguinte paso, non, que é a xestión deste centro, que o Consello quere facer, quere que este centro teña xa en pleno funcionamento no primeiro semestre de este ano. Para ello, pois, tamén falamos da posible transición entre os dous centros, o centro actual, o actual asilo de ancians da Fundación, e o novo centro. Dende o Concello de Foz, dende o Goberno, non queremos que haxa diferencias entre uns e outros. Creo que se debe fazer unha transición de un centro hacia outro. Non hai moitísimos agravios, xa non só nos equipamentos nin no edificio, sino nos propios servicios, e dende logo que non queremos que haxa maiores de primeira e maiores de segunda no noso Concello, a menos de 100 metros. Por lo tanto, pues bueno, queremos que esa transición que se faga así, que os empleados que haya actualmente tamén no asilo, os residentes, podan ter tamén unha transición tranquila, que eles non lles afecte para nada. Nesa idea tamén o consorcio, eu creo que tamén a entende. Entendemos que a idea que mellor encaixa, pois, é unha xestión externa, un servicio público totalmente igual que calquera outra residencia, pero unha xestión externa, posto que se o personal ten que ser do consorcio, pois xa non se podría integrar o personal actualmente do asilo. Por lo tanto, avanzando neste sentido, sobre todo, pois, tamén ese primeiro contacto entre o alcalde e o novo xerente, neste caso o consorcio, que ten actualmente unha guardería, unha galiña azul, tamén que va a servir 54 nenos do noso concello, e ahora, pois, en menos de 6 meses, seguramente, pois, teñemos tamén un novo centro de día e unha nova residencia que tamén estará en funcionamento gracias ao compromiso do Consorcio Galego de Benestar, gracias á Consellería a conselleira, neste caso, agora José Manuel Rey, pero no seu caso, pues, Beatriz Matos, que foi a conselleira que financió este proxecto, gracias tamén ao compromiso do presidente da Xunta de Galicia, o señor Feijóo.
Pues ahí tenemos esas buenas noticias, a ver si es verdad, si se cumplen todos los pronósticos y todos los plazos, que siempre es importante, y en seis meses tenemos ya en funcionamiento, en estos primeros seis meses del año 2016, esa residencia. Seguimos hablando de Foz, pero hablando ahora ya en cuestión polémica. Ese último pleno, que desde luego está dando mucho que hablar, que se realizó antes de que finalizara el año, el penúltimo día del año, el día 30, y además por la tarde, ¿qué ocurre? Que cuando se lleva algo a ese pleno y se quiere aprobar y quiere que después salga reflejado en el boletín oficial de la provincia para que entre en vigor en el año siguiente, no da tiempo, no hay tiempo suficiente para que, si un pleno termina a las 9 o las 10 de la noche de un día, se publique al día siguiente en el BOPA, y era el último día del año el día siguiente, con lo cual no hubo manera. Los socialistas critican esto como una estrategia que habría articulado el alcalde focense para evitar una bajada del IBI, y sin embargo el alcalde focense dice todo lo contrario, dice que los que no han liado son los miembros de la oposición para que parezca que él es el culpable de la subida del IBI que se aplica este año del 12% para los vecinos focenses. Vamos a escuchar primero a Francisco Ramos Malleira, el portavoz del PSOE.
O tema principal, no, no, que se basa principalmente en o tema do IBI, non? Él convocou un pleno por día 30 de dezembro para aprobar a baixada do tipo de gravamen do IBI, non? Entón resulta que ao convocar o pleno día 30 é imposible, materialmente imposible, que se publique o acordo plenario no boletín oficial da provincia do día 31, que é requisito imprescindible para que entre en vigor o no ano 2016 esta modificación, non? Entón, si él tiña vontade de que houvese un acordo nese tema, ou de que se resolvese ese tema, ou de que se houvese a minorada a cuantía que teñen que pagar por IBI, no ano 2016 tiña que haberlo levado antes. É certo que hasta o día 23 houve un período de alegacións, que, por certo, o alcalde presentou unha alegación, non? O grupo de goberno presentou unha alegación. Bueno, pues pude haber presentado, feito o pleno, pues o 24 por a mañá, o 28... que é un día laborable, ese pleno extraordinario urgente, incluso sin comisión ser necesario, pero no, se trata solo 30, sabedor como era de que non se podía entrar en vigor no día 30, podía entrar en vigor no ano 2016, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí xa se generou enorme desconfianza, ¿no? E despois tamén leva este pleno a última hora, dar esa documentación o día antes, por a tarde, por correo electrónico. Seguramente lo pudieron hacer de otra manera, pero bueno, yo no critico a forma en que le dan la documentación, pero si yo critico a premura, ¿no? Quieren que levantemos los reparos de intervención a una serie de facturas que bueno, que tenemos que comprobar, que tenemos que mirar, que tenemos que estudiar. Somos gente que tenemos otras labores, estamos trabajando, escribimos la documentación o día 27 por la tarde, o día 29 por la tarde, o día 30 tenemos o pleno. Evidentemente non podemos estudiar esa documentación como se requiere, ¿no?
Los socialistas quieren tranquilizar a los proveedores y decirles que van a cobrar, por supuesto, pero que no podían darle un cheque en blanco al alcalde y levantar todos los reparos que tenían esas facturas, porque algunas tenían unos reparos que eran subsanables, que no tendrían mayor problema, pero había otras que consideran que rozan la ilegalidad. Sobre este tema, y el tema del pleno, y el tema del IBI, y la subida, porque al fin y al cabo lo que se ha hecho es una subida y no una bajada, también se pronuncia Javier Castiñeira, el alcalde. Él señala que aquí todo se ha liado porque, respetando todos los plazos, no había forma humana posible de celebrar ese pleno antes del día 30. Y recuerda que en el mes de noviembre ya llevaba una bajada del IBI de un 10%, pero no quisieron tenérsela en cuenta. Vamos a escuchar a Castiñeira ahora.
Parece sorprendente, ¿no?, que os señores do Partido Socialista que traten de culpar o alcalde, cando o alcalde foi con unha proposición da alcaldía o que propuxo modificar a ordenanza do IBI é unha rebaixa do 10% que compensaría pues esta subida que conleva pues a subida dos valores catastrales. Estes señores, hai que recordar que no mes de no pleno do mes de novembro enmendaron a proposta do alcalde, que levaba un informe favorable do interventor municipal, esa rebaixa que era do 10% a baixaron o 37%, que era unha rebaixa completamente inviable, e acá o propio alcalde dixo que iba a alegar. O sea que con ese periodo de publicación que tuvo esa enmenda que propuxo o Partido Socialista de rebaixa do 37%, Bueno, pues ese período de publicación rematou o día 23, houve alegacións, non só as presentaron o Partido Popular, sino tamén dúas persoas que son as dúas concelleras tamén do Bloque Nacionalista Galego. E prova delo é que, bueno, pues ao final o informe de intervención dice claramente que ese acordo que pretenderon tomar no seu día PSOE a plataforma era completamente ilegal, non había informe técnico, e suporía 470.000 euros ás arcas municipales, e non decían en que partida había que quitar. Polo tanto, os únicos que retrasaron a baixada do IBI son o Partido Socialista e a plataforma, que intentaron enmendar unha proposición do goberno que non levaba informe técnico, estaban cometendo unha ilegalidad. Estes señores, para o que lles interesa, lles dá igual os informes do interventor, e para as pequeñeces sí que toman en serio os informes do interventor. Por lo tanto, lles pido coherencia a estes señores, e que non usen os métodos que usaba Unifoz, porque parece que son os que están usando ahora, que é o intento de bloqueo das arcas municipales no principio das legislaturas. Eso que están intentando facer os señores do Partido Socialista e da Plataforma, aplicar as teorías da oposición que tiña Unifoz, e polo tanto, pois, bueno, eu desaconsello yo e digolles que fagan máis caso dos informes dos interventores, e que vayan polos métodos legales e non por a ilegalidade que pretendían levar con elo.
Pues ahí quedan las declaraciones también del alcalde. Se están pasando la pelota de unos a otros, y considera el alcalde que los socialistas lo que están haciendo es seguir al fin y al cabo la senda que había trazado anteriormente el Unifoz de Jaime Cancio. Hasta aquí el momento político del Ayuntamiento de Foz. Vamos a hablar a continuación de otros asuntos, y vamos a hablar en breve de sanidad, de la presentación de un libro. Se va a llevar a cabo mañana en Burela primero y después en Ribadeo. Mañana a las 5:30 en Burela, a las 8 en Ribadeo. La sanidad pública no se vende. En un momentito lo contamos. Folgueira Mobles quere celebrar contigo o éxito da súa nova tenda de Foz. Somos líderes en ventas de mobles, sofás, colchóns, decoración, todo un éxito gracias a vos. Os mobles máis actuais, as millores tapicerías con todas as novidades en telas antimanchas, os millores colchóns e todo, todo o mellor prezo. E agora, para celebrarlo contigo e ata o final do Nadal, ofrecemosche 200 euros polo teu bello colchón para que leves un novo. Sí, sí, oíches ben, ata final do Nadal, 200 euros polo teu bello colchón. Aproveita a ocasión e disfruta deste plan Renove. Visítanos e infórmate. Folgueira Mobles en Foz, líderes nos mellores prezos. 23 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de sanidad y al mismo tiempo de literatura, porque al fin y al cabo lo que se presenta mañana es un libro. Es A Sanidade Pública Non Se Vende. Primero se presenta en Burela, aquí en lo que es nuestra comarca. Está impulsado por la Plataforma en Defensa de Sanidade Pública, este libro y su presentación. La primera de las presentaciones en Burela, por lo tanto, en la librería Espacio de Lectura Nobel. Esto está en la calle Castelao número 2. Intervienen Iago Villamil, médico internista del Hospital La Costa, que forma parte de la Plataforma Sanitaria, y Xinio Beiras, coordinador de la publicación, es cardiólogo y miembro de la Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública de Galicia, y también Marciano Sánchez Bailé, es miembro impulsor de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Está auspiciada esta presentación y el libro también por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Mariña. La presentación de Burela, 5:30. Un poquito más tarde, también mañana, a las 8, en la Casa das Letras de Ribadeo. Y en este caso, la presentación, en la cual intervienen también las mismas personas, Isino Beiras y también Marciano Sánchez Baile, van a estar moderados por Evaristo Lombardero Rico. Él además también tiene su punto de vista como médico, que es. Hay que destacar que es un libro que está coordinado, como decimos, por Isinio Beiras y por Marciano Sánchez, que junto con otros 6 autores intenta resumir las principales actividades de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, y también quieren dar una serie de orientaciones prácticas hacia los movimientos sociales que han tenido como objetivo el mantenimiento de la sanidad pública. De hecho, en ese libro también incluye numerosos datos sobre las estrategias políticas, económicas y legislativas orientada, según ellos, a desmantelar el sistema público y a ir privatizándolo todo. Vamos a escuchar a Evaristo Lombardero, que nos habla de los autores y del libro.
Os autores son 8 persoas en total, son 8 artigos, 8 traballos, pero os coordinadores son Xinio Beiras Cal e Marciano Sánchez Baile. Eles son Xirio foi presidente e actualmente pois é colaborador, e Marciano é o voceiro da Federación das Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública, que leva máis de 20 anos promovendo no Estado español en todas as comunidades autónomas actividades en defensa da sanidade pública e en contra das privatizacións que se intentan ou que de feito se están executando nos últimos anos, particularmente dende a vitoria electoral do Partido Popular nas eleccións xerais de 2011. Entón este é un libro, digamos, crítico con toda esta política, non? E todos estes plantexamentos de privatizar a sanidade, de facilitar en contra do que antes se pensaba, que era que as clínicas privadas ou que os médicos privados eran os que se poderían facer cargo, digamos, dos intentos ou podían ser os responsables dos intentos de privatizar a sanidade, hoxe a privatización vai por outros camiños, non? Vai por a vía de facilitar a grandes empresas, a grandes multinacionais de todos os tipos de equipamento, de informática, de alta tecnoloxía, por suposto do medicamento, non? De todo o que é planificación e todo o que é xestión, non? Facilitarlle ás grandes multinacionais a penetración no sistema sanitario público para que eles vayan escollendo seleccionando aquelas actividades que resultan máis rendíveis, non? Ou seña, aparentemente o sistema sigue sendo público, non? Pero baixo unha serie de fórmulas de coxestión e de penetración, sempre de xeito máis ou menos civilino, non? Máis ou menos disimulado, pois o que se vai facendo é rentabilizar un sistema que vai quedando nunha carcasa pública e unha financiación en moitos aspectos pública, non? Unha participación veciñal ou política ou social prácticamente mínima ou nula e unha penetración por parte de eso, xa digo, de grandes.
Pues ahí quedan las declaraciones de Evaristo Lombardero sobre los autores y sobre el libro La sanidad no se vende, mañana a las 8 de la tarde en la Casa de las Letras de Ribadeo, moderada la charla por él y con la presencia de dos de los autores, Higinio Beiras, como hemos dicho, cardiólogo, y también Marciano Sánchez Baile, que es pediatra en Madrid en este caso. Vamos a terminar hablando de política a nivel provincial y de coches, la verdad, porque el Grupo Provincial del Partido Popular censura en esta jornada de hoy que la única decisión que ha tomado el presidente actual de la Diputación, que ya sabemos que es Darío Campos, alcalde de Apontenova, sea mantener un vehículo de alta gama que ya fue adjudicado. Recordamos que una de las primeras cosas que hizo Elena Candia cuando llegó a la presidencia de la Diputación fue librarse del Audi A8 en el que iba Besteiro. Y ahora la decisión que ha tomado el nuevo presidente de la Diputación, Darío Campos, es precisamente quedarse con ese Audi que en realidad, como dice la misma Elena Candia, ya había sido adjudicado. Vamos a escuchar las declaraciones de la portavoz del Partido Popular en la Diputación de Lugo.
Dentro do Grupo Provincial do Partido Popular lamentamos a paralización dun proceso iniciado polo Goberno Popular para adelgazar a Administración Provincial. Concretamente nos estamos a referir á venda do vehículo de alta gama que utilizaba o anterior presidente. Pois ben, o actual presidente Darío, probablemente dentro das únicas decisións que adoptou dende que ten esa responsabilidade, porque a ninguén se nos escapa o nivel de paralización que ten esta institución, pois foi precisamente manter ese vehículo de alta gama que xa fora adxudicada, incurrindo incluso no risco de ter que indemnizar a empresa adxudicataria por daños e perxuicios. Dentro do Grupo Provincial do Partido Popular lamentamos esa decisión, a vez que quedamos moi sorprendidos de que ademais contara para iso co apoio do Bloque Nacionalista Galego, forza política que nos ten moi acostumados a criticar de boquilla as deputacións provinciais e os privilexios das mesmas, pero que realmente cando ten que tomar decisións, sen dúbida tamén quere manter eses privilexios.
Pues ahí queda una crítica a los privilegios. Hay que recordar que Elena Candia cambiaba ese Audi A8 por una furgoneta, al fin y al cabo, proceso paralizado o reversible.